Fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Entre hoy y mañana vamos a conocer a la nueva ejecutiva del Partido Socialista en este congreso extraordinario que va a dar comienzo ya en menos de una hora. Me pregunto si será verdad que con la celebración de este congreso se está escribiendo la nueva página de la historia del PSOE, que desde luego lo que ya sí tiene son nuevos protagonistas. Lo que es innegable es que hay dos nombres propios a partir de hoy que serán la cara del Partido Socialista. Uno de ellos, por supuesto, es Pedro Sánchez y otro, sin duda, será Susana Díaz, que va a presidir el congreso y que ha contribuido en gran medida el triunfo del nuevo líder como líder ya de este partido. Y no deberíamos olvidar que hoy también es un día de despedidas, que se despide Alfredo Pérez Rubalcaba. Estas son algunas de las claves del congreso de hoy y mañana, que como decimos se celebra en el Hotel Auditorium de Madrid. Pero para tener más datos, para que no te pierdas ningún detalle de este día histórico para el socialismo, voy a saludar a Esther Jaénes, periodista, analista político. Buenos días, Esther.
Hola, muy buenos días.
Que no sabemos si en este congreso va a haber sorpresas o simplemente está todo pactado ya, va a ser un mero trámite. ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, yo, sorpresas siempre hay, porque siempre hay nombres que acaban sorprendiéndote. De hecho, sorpresa es el secretario de organización, que nadie esperaba que fuera el secretario de general de La Rioja.
César Luena, ¿no?
Exacto, que por ser pues una federación pequeña, con poco peso específico, pero siempre hay alguna sorpresa. Pero en lo fundamental yo creo que no va a haber, sobre todo estridencias. Sorpresas puede haber alguna en forma de nombres, estridencias pocas, porque el Partido Socialista está muy mal. Está dando sus últimas, dando sus últimos coletazos y saben que se juegan mucho. Entonces, yo creo que lo que están haciendo, hay un proceso de mentalización de, ¿no? Vamos, esta es la última oportunidad que nos queda para poder salir adelante.
Oye, por detenernos solo un momentito en estos nombres que sí se han conocido, Micaela Navarro, que será la presidenta del Partido Socialista, y dices César Luena, que ha sorprendido con 33 años. ¿Qué sabemos de este hombre, de este político?
Pues sabemos que ha tenido un ascenso meteórico en el Partido Socialista, si bien es cierto que estuvo en las juventudes. El militante, pues no es un militante, digamos, desde hace mucho tiempo. Uh-huh. También es verdad que estamos hablando de edades más jóvenes. Pues estamos hablando de un secretario general que tiene 42 años, que es Pedro Sánchez. Y los demás, pues son gente joven. Bueno, sabemos que era diputado, que compartía desde su escaño del Congreso, pues compartían charlas, confidencias, amistad con Pedro Sánchez y que se ha convertido en la persona de confianza de Pedro Sánchez. Entonces, fíjate que todo el mundo apostaba porque fuera alguien, o sea, no que fuera alguien, que Susana Díaz le colocase un secretario de organización que tiene que ser pues muy afín al secretario general y, sin embargo, ha sido una persona de su confianza, lo cual dice bastante en favor de, en fin, del respeto que pueda tener Susana Díaz a la nueva dirección, ¿no?
Sí, porque
que quiera ser Pedro Sánchez.
Acabas de decir eso, que Susana Díaz le colocase. Es decir, el papel de Susana Díaz en todo esto parece que es muy importante, ¿no?
Hombre, es
fundamental.
El papel de Susana Díaz, sí. Andalucía, que es una de las pocas federaciones del PSOE que ahora mismo está unida, está en auge, es decir, que ha remontado de una posición baja desde las últimas elecciones andaluzas a situarse ahora mucho mejor en las europeas, que ha recuperado a pesar de todo lo que le está lloviendo en Andalucía. Es decir, la federación siempre ha sido la más fuerte en número, pero es que ahora es la más fuerte en todos los sentidos. Y Susana Díaz...
Sánchez está ahí gracias a Susana Díaz, ¿no? En definitiva.
Sí, hombre, si no hubiera sacado el 61% de los apoyos en Andalucía, Pedro Sánchez no estaría ahí. Y a mí me consta, porque además el día de la elección del secretario general estuve hablando con varios alcaldes, etcétera, etcétera, y tenían órdenes. O sea, es que Susana ha dicho que hay que votar a Pedro Sánchez. Claro, ¿esto cómo lo demuestras? Pues Pues no, porque ella no ha grabado nada y ha dicho que es neutral, pero bueno, sí, ella dio orden y tocó rebato, por supuesto.
Esther, vamos a estar pendientes de lo que dé sí este congreso, también de esa despedida de Rubalcaba, ¿no? A ver qué discurso hace y, bueno, pues iremos contando, lógicamente, todos los detalles aquí en COPE y también aquí en fin de semana. Te agradecemos tu intervención, Esther Jaén, analista, periodista político. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un
Hasta
placer.
La próxima. Adiós.
Adiós.
Escuchas fin de semana COPE cuando son las 11 y 10 minutos, 10 y 10 minutos en Canarias. Soy Pilar Cisneros. En un ratito hablaremos de amor, pero de amor del bueno, ¿eh? Que hay amores y amores. Pero antes, bueno, en realidad esto tiene mucho que ver también con el amor. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy sábado 26 de julio. Es el día de San Joaquín y Santa Ana. No sé si habrás tenido curiosidad por mirar el santoral. Es decir, el día de los abuelos, el día de tu abuelo y de tu abuela. ¿Vale? Pues es un día para, hombre, poner de manifiesto, ¿no?, el importante papel, yo creo, de los abuelos en la sociedad y en las vidas de cada uno de nosotros. Hay, yo qué sé, hay abuelos coraje, abuelos generosos que desde la crisis están manteniendo con su escasa pensión a familias enteras. Abuelos que atienden nietos cada día para que los padres puedan trabajar. Y también hay nuevos abuelos, los abuelos 3.0, que hemos llamado, ¿no? Activos, independientes, que quieren sobre todo estar con las nuevas tecnologías, usar internet, en fin, conectados al mundo, muchas veces para estar también conectados de alguna manera a sus familias. En fin, hay abuelos de todo tipo y cada uno de ellos, tu abuelo, tu abuela, se merece un homenaje. Así que te hemos preguntado cómo quieres recordarles hoy.
Pues son como mis padres, porque me cuidan y me dan de comer cuando ellos no pueden. Son como mis segundos padres. Cuando ellos no pueden, ellos están ahí.
Mi abuelo me anima mucho. Es una persona que cuando hablo con ella por teléfono, porque no vive cerca, siempre me dice, bueno, ¿en cuánto te queda por la carrera? Venga, no pasa nada, que tú puedes, que tal. Es una persona que te da fuerza.
Yo creo que son un poco un ejemplo a seguir, te enseñan bastantes cosas, ¿no?
El disfrutar de con alguien que te contaba historias y que te contaba parte de lo que había vivido.
Sobre todo experiencia, anécdotas, historias que te cuentan que siempre son muy interesantes de escuchar, aunque muchas veces te las repitan una y otra vez, pero porque mi abuela muchas veces me cuenta cosas suyas de cuando era muy pequeña y aunque me las repita muchas veces, a mí siempre me gusta escucharlas.
Cuando pienso en mis abuelos, pienso en verano. Cuando llegaba el verano, vivíamos fuera de casa, íbamos a visitarlos y significaba que empezaba el verano, que disfrutábamos de los amigos, que disfrutábamos con ellos de ir al parque, de ir a comprar, incluso de acompañarnos al cine cuando no sabían de qué iba la película.
Mi abuelo fue en plan vicepresidente del Mallorca en relación al fútbol y todo. Y le hemos cogido, o sea, de todos los nietos hijos que tuvo, pues nadie le gustó el fútbol. Y nosotros dos somos como los que le hemos cogido este gen, ¿no?
¿Qué mensaje te gustaría mandarle?
¿Mensaje? Bueno, pues que los quiero mucho, pero más que a lo mejor mensaje, un abrazo, un beso. Más que a lo mejor una palabra, no sé, besarles, agarrarles de ahí y darle un buen achuchón.
Pues que las quiero mucho y que también vivan mucho, muchos años más.
Ya lo creo, ¿no? Homenaje a los abuelos en este día, que es su día. Pero como decimos, es que los abuelos de hoy en día, hay que ver, ¿eh? Están, bueno, pues con las nuevas tecnologías conectados, son abuelos 3.0. De hecho, Óscar Rodríguez es profesor de la Academia Paraninfo, imparte clases de informática a personas mayores de 60 años y nos habla de cuáles son las motivaciones que tienen para apuntarse a estos cursos.
Ellos han oído en la calle, han oído a su sobrino, a su nieto, pues que se manda un WhatsApp, saben que es gratis y, claro, quieren estar al día también. Lo que quieren es comunicar con sus hijos generalmente o con sus familiares que están lejos y quieren aprender a manejar el Skype, el Facebook y las redes sociales en general. Y es un perfil, pues que sí, que demanda cursos de esta informática básica. Vienen a su ritmo, trabajan a su ritmo, unos con más dedicación, otros con menos, pero muestran interés, porque quieren, en definitiva, pues como todos, ¿no?, comunicarse con sus familiares.
Lucía Mora tiene 74 años, 8 nietos y utiliza internet a diario. Hola, Lucía, ¿qué tal?
Hola,
buenos días. Bueno, felicidades en tu día, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable.
¿Por qué estás metida cada dos por tres en internet? Cuéntanos.
Bueno, pero yo en cuatro o cinco cosas, ¿qué es lo que a mí me va? Pues tengo en la cuenta del banco y sé hasta dónde me llegan el dinero. Luego tengo también correo electrónico que me pueden mandar, que mando yo. Luego también me gusta mucho leer el periódico por internet.
Sí.
Y dos o tres cosas más, pues de ver, por ejemplo, las películas que hacen, cosas así, ¿eh?
¿Y el WhatsApp?
Pero para mí es bastante.
¿Y el WhatsApp lo usas?
No, el WhatsApp no.
Hasta ahí no hemos llegado todavía. Tú sabes
hasta
que...
Hasta ahí no llego, no es porque no llego, es porque tampoco no lo uso.
Pero Lucía, no uso. Lucía, tú sabes que es gratis el WhatsApp.
Ya lo sé, ya.
Esto es un punto también importante para aprender.
Pues sí,
¿No te lo dicen tus nietos? Abuela, ponte el WhatsApp.
Sí, pero no quiero que me digan abuela, ¿eh?
Ah, no.
Quiero que me digan ya, porque soy valenciana.
Ah, bueno, pues ya, efectivamente, pues te decimos ya también nosotros. ¿Qué has encontrado? Bueno, con estas cuatro cosas que haces, que me parecen muy importantes, pero no cabe duda que es como una ventana al mundo, ¿no?
Exacto.
Tú todos los días entras un ratito en la pantalla.
Casi todos los días lo abro, ¿eh? Uh-huh. El ordenador, sí, porque si me llega un correo, también como soy socia del Ateneo en Valencia y mandan muchas cosas, o sea, sí, casi todos los días lo suelo abrir, ¿eh?
Bueno, Lucía, pues felicidades en tu día, ¿eh? Que disfrutes con tus nietos, la yaya Lucía, ¿no? Que es como dices que te gusta que te llamen.
Sí, bueno, pero como no soy tan vieja, ¿eh?
Claro que no, jovencísima.
Valenciana.
Gracias.
A vosotros.
Hasta otra, que pases un buen día. Bueno, si tú quieres contarnos algo de tu abuelo o tu abuela, pues que puedes hacerlo, que tenemos un teléfono directo, 950-6006, a tu disposición. Y luego, ya sabes, Facebook y Twitter. En Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter somos @FinDeSemanaCope.
Fin de Semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
¿Listo para la nueva mañana de COPE?
Con un titular cuyo nombre seguro que les suena.
Ángel Expósito.
Con Ángel Expósito, pronto, muy pronto, te vas a levantar con más información y mejor cara.
Sí, lo vas a flipar.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Si en tu flamante coche ningún rasguño quieres tener... A los ogros del bosque encantado, muy mucho deberás temer.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. Contrata ahora tu seguro más pintón en berti.com. Seguros para gente despierta.
Clara Lago, yo no me pierdo las segundas rebajas del Corte Inglés.
Mira, en eso sí que somos iguales.
No te pierdas las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional en hasta 400 marcas de moda. Síntesis, Centra, LG, Emilio Tucci, Green Coast, Joyce, Easywear.
Sí, es que nos gustan las mismas cosas.
Las segundas rebajas del Corte Inglés, las que más nos gustan.
Algo está pasando. Lejos, más lejos de lo que imaginas. Pero allí estás tú, para contar la noticia en directo. Y nada menos que con Ramón García.
¿Cómo es posible?
Pues es posible, porque has hecho el máster de COPE. Y ahora estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Y dejar las cosas pasar y que digan su nombre. Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde.
Estamos en verano y, no sé, el verano está como muy relacionado, ¿verdad?, con el amor. El amor de verano y todo esto. Bueno, el amor, algunos son pasajeros, luego otro es ese primer amor, en otros casos, en fin, sirven realmente para fortalecer un amor duradero, de pareja. El amor, visto desde múltiples prismas, ¿no? Emociones también a veces como el miedo, la ira, pueden acabar con una bonita relación. En este verano nos podemos enamorar, te puedes enamorar, a lo mejor te toca, ¿eh? Si no estás enamorada o enamorado todavía, pero luego habría que saber más quizá de este sentimiento, sobre todo para enriquecerlo quizá y para conservarlo, ¿no? Que no siempre es fácil. Mila Acau es psicóloga de pareja en el Centro de Psicología Álava Reyes y es autora del libro Amor del Bueno. está aquí en el estudio esta mañana con nosotros. Mila Kaue, bienvenida, buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, el título ya dice mucho, ¿no?, de lo que quieres contar en el libro. ¿Significa que hay un amor del bueno y otros que no lo son tanto?
Bueno, en realidad el amor es el amor y el amor debería ser del bueno. Y luego lo que ocurre es que estamos llamando amor a muchas cosas que no tienen nada que ver, como puede ser el chantaje, el sufrimiento, el dolor, a veces hasta el maltrato lo estamos llamando amor. Y bueno, pues es un poco volver a dar las pautas de no vamos a confundirnos, o luego incluso a veces cuando entramos en las relaciones entramos con tantos miedos, con tantas ideas distorsionadas que nos bloquean que las parejas, que las relaciones puedan salir adelante. Y ha sido un poco como vamos a hacer un barrido, como un quitar polvo a todo lo que hay por encima del amor y vamos a volver a qué es el amor como sentimiento y sobre todo qué es la conducta de amar, que a veces se nos olvida en qué consiste amar bien.
¿Pero por qué hay tanta confusión? ¿De dónde vienen esas ideas preconcebidas tan negativas para el amor?
Bueno, son largas historias. Por ejemplo, tenemos el amor romántico este de la época romántica que ha añadido mucho ese de sin ti no puedo vivir, me muero.
Cuando realmente, la idea del príncipe azul.
Bueno, son uno de los chantajes emocionales más importantes ¿sí? que hay, ¿no? Lo de como me abandones me mato o ya no quiero seguir viviendo. Pues chico, tú verás, o chica, ya eres mayorcito y la decisión que tomas cuando una relación no puede seguir adelante es que no quieres seguir viviendo, pues tú mismo o tú misma, ¿no? Pero no se puede echar sobre la otra persona la responsabilidad moral de tu vida.
Porque hay gente que aguanta mucho chantaje en esto del amor y lo aguanta durante mucho tiempo.
Claro, porque hay una idea distorsionada en la que, bueno, es que si amas tienes que ceder y ceder y ceder y ceder y ceder y como que nunca hay un límite hasta donde cedemos. A veces el límite es cuando ya estás hecho fosfatina emocionalmente y luego recuperarse cuesta un montón. Y nada tiene que ver con el amor.
Porque ¿cuál es el amor de verdad, el amor del bueno que tú describes en el libro?
Claro, a ver, ¿sabes? Yo hablo desde el ámbito de la psicología, que luego a mí me encanta el ámbito de la literatura, pues para adornar, poner la guinda, la filosofía, para lanzar hipótesis, pero desde la psicología y desde la neurociencia se sabe que el amor es un sentimiento, una emoción más, que es una señal que da nuestro cerebro y que está indicando que estamos en un contexto, en un entorno donde se puede desarrollar la vida, donde nos podemos confiar, donde podemos relajar, porque es favorable a que podamos ser nosotros y crecer. Bien, eso como sentimiento está muy bien. Fíjate que el cerebro se siente muy bien. Y además al cerebro todo lo que le indique vida, crecimiento, realmente es su objetivo, luego le apasiona. Uh-huh. Al cerebro el amor como emoción le encanta y por eso viene el enamoramiento. Queremos más, queremos mucho más. Se produce una especie de distorsión ahí y casi entramos en un estado adictivo, ¿no? En una fase que es hasta necesaria, la del enamoramiento. Pero luego amar bien en qué consiste. Y se nos olvida, es yo te digo te quiero y ya me creo que te estoy queriendo bien. O si oigo las palabras te quiero, ya me imagino que tú me vas a querer de la forma que yo creo. Pero es muy importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, esa primera etapa que es muy bonita, que la gente se engancha mucho
sí,
a sus primeros meses.
Y demás.
Pero las parejas necesitan un recorrido. ¿Cómo es esa persona cuando vienen, como has dicho al principio, la ira, los miedos, cuando vienen situaciones difíciles o tensas, sale corriendo? ¿Vamos a ser colegas cuando vengan las situaciones que no vienen muy bien?
Sí, cuando vengan mal dadas.
Cuando vengan mal dadas. ¿La ira sabe manejarla? ¿Qué le ocurre a la otra persona cuando se tiene frustraciones? ¿Contra qué o cómo lo maneja? Y siempre pongo un símil. Te subirías en un coche en el que, bueno, cuando hay sol y luz vamos muy bien por la carretera, todo perfecto, no hay problema, todos conducimos muy bien, pero cuando viene la tormenta, ¿con el piloto con el que vamos es de los que estrella el coche o es de los que sabe mantenerse
ya, pero,
en su sitio?
Pero ¿y esto cómo lo puedes prever? Es decir, tú tienes ese enamoramiento, crees que todo va fenomenal, piensas que esa persona es maravillosa. Y no sé, no vemos los síntomas de lo otro, de lo que nos puede ir mal con esa pareja. Tenemos que estar más vigilantes, más atentos. ¿Podemos aprender estas prácticas?
Claro. A ver, una de las ideas es que porque siento amor ya va a ser posible todo lo demás. Sin embargo, el amor necesita de su recorrido para ir conociendo, porque realmente cuando nos enamoramos, si no conocemos a la persona, es que no sabemos quién es. Y entonces hay que ir viendo cómo es en su día a día, en lo cotidiano, porque cuando hablamos de amor, muchas veces hablamos de proyecto, de pareja.
Mila, en verano suele haber muchos problemas de pareja, ¿no?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
Pues, por un lado, porque la pareja convive poco durante el invierno, y luego además en verano se desestructura todas las rutinas del invierno, y a veces una cosa que no hacemos bien y que siempre recomiendo que se haga es que, sobre todo si hay niños, que hemos roto las estructuras y las rutinas diarias y de pronto vamos al veraneo así, a lo loco, a lo espontáneo, a ver quién se encarga de qué. Y al final, ¿quién hace la comida? ¿Quién ducha a los niños? ¿Quién se va a la playa? ¿Quién hace la casa? Y si no lo tenemos muy claro y funcionamos muy bien, al final es posible que haya conflictos. Yo no lo dejaría a la espontaneidad o incluso con las familias
políticas. ¿Habría que organizarlo un poco?
Pues igual que hacemos el plan de ruta de carreteras, deberíamos hacer un plan de ruta de cómo nos vamos a organizar en las vacaciones, incluso a qué familia política vamos a visitar.
Oye, y este libro puede ser un buen plan de ruta también para nuestro amor en general de cara a un futuro, presente
pues,
y futuro.
Esa es un poco la idea, ¿sí? De ir diciendo, oye, mira, por aquí estas son las balizas, por aquí te dice que no pases, por aquí te dice que luz verde y a lo mejor los propios bloqueos que tú te pones, cómo aprender a quitarlos para poder seguir y seguir y que el amor realmente sea la experiencia más extraordinaria de nuestras vidas.
Amor del bueno, cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. En este libro te dice Mila Cagüe cómo hacerlo. Gracias, Mila.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima.
Javier Ambite, hola.
Buenos días, Pilar.
Amor del bueno, ¿eh?
Amor del
el
bueno.
El malo no vale, tiene que ser el bueno. Así que léete este libro que es muy interesante y nos va a venir bien a todos además. Oye, los oyentes, ¿qué tal están? ¿Qué dicen? ¿Qué te cuentan esta mañana?
Pues están muy agradecidos con el Día de los Abuelos.
Ah, mira.
Sí, sí, sí. Y además hay, hoy que te estamos preguntando, esos piques que has tenido con esos niños, aprovechando que es 26 de julio, Día de los Abuelos, nos contaba José Manuel que su hija, por ejemplo, cuando estaba en el parque con 3 o 4 años y estaba con su abuela, estaba en los columpios y sin darse cuenta su abuela pisó a unas hormiguitas que caminaban por el suelo. Y ella, muy seria, se quedó mirando a su abuela y le dijo, abuela, ¿a ti te gustaría que si tú fueras hormiga te pisaran? Ojo con la nieta de esta señora.
Es que los niños con los animales, ya sabes, es que les da lo mismo. Además, que sean insectos pequeñitos y tal. No se te ocurra tocar ninguno, ¿eh?
Pues todos se quedaron sorprendidos con la nieta. Te recordamos además también que tenemos un concurso de tapas, Pilar, abierto.
¿Ah,
y
sí?
Que si le das al post correspondiente, al me gusta o en Twitter también lo puedes buscar, entrarás en ese sorteo que mañana desvelamos quién es el ganador de ese sorteo de tapas.
Es decir, que si alguien ahora entra en Cristina Fin de Semana Cope, aporta algo, cuenta algo, nos dice algo, o en Twitter también, ¿no? Me has dicho.
En Facebook está el post
vale.
De las tapas y le da me gusta y además nos puede mandar un correo a findesemana@cope.es con su dirección postal por si resultase ganador.
Perfecto, bueno, pues lo tenemos en cuenta. Decías tú lo de los piques con los niños. Vamos a escuchar más.
Pues en mi 40 cumpleaños me llevaron a unos cars y había un niño que no paraba de pasarme cada dos por tres, me estaba dejando en ridículo, yo no sabía qué hacer y había una recta y lo tenía adelante, digo, este es mi momento. Entonces intenté adelantarlo, llegó la curva, yo todavía no lo había terminado de adelantar, el niño me cerró y yo me estampé de frente contra los neumáticos y quedé todavía más en ridículo.
Es que en esto no se puede picar uno con los niños, ¿eh? En el deporte, ¿no? Que te gana. ¿Y luego qué? Javier Amite, gracias.
A ti, Pilar.
Luego más con
luego
los
más.
Oyentes.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Este año queremos que por fin se abran nuevos caminos, que vuelva por fin la confianza. Y queremos abrirte nuevas oportunidades con una hipoteca pensada para ayudarte, en mejores condiciones y sin comisión de apertura. Porque este año, por fin, pueden cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Santander, un banco para tus ideas. Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
30 de septiembre, Joseba Larrañaga adelanta la noticia en el partido de las 12.
Ancelotti solo ha tomado la palabra una vez y ha sido para invitar a Cristiano Ronaldo a que diera su parecer.
1 de octubre, Sergio Ramos confirma la reunión.
Una reunión es lo más normal del mundo, dentro de un equipo, dentro de un vestuario y las conclusiones.
La noticia primero en COPE.
Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
¿Qué dirías? Mira, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da una España, autonomía para la vida.
con la colaboración de COPE.
Son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Actualizamos la información con Sofía Gonzalo, el recién propuesto coordinador general de Convergencia Democrática de Cataluña. Josep Rull admite que el anuncio de Jordi Pujol de que su familia tenía dinero en el extranjero sin regularizar ha impactado de forma muy contundente en la sociedad y en el partido.
Asegura Rull que hay un sentimiento de consternación, de tristeza y de no entender demasiadas cosas, y afirma que supo del anuncio poco antes de que se hiciera público. Cree que Jordi Pujol tomará las decisiones que corresponden en relación a su partido para fortalecer el proyecto que creó, y ha afirmado que en él se abre ahora una nueva etapa para dotarlo de los valores que la sociedad catalana pide.
La tregua permite rescatar al menos 40 cadáveres en la Franja de Gaza.
Los cuerpos han sido recuperados esta mañana entre los escombros en la Franja de Gaza, gracias al alto el fuego que mantiene el gobierno de Israel y Hamas. Con ellos son ya 940 el número total de palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva militar israelí. La cifra de heridos estimada es de 5.700. Y por cierto, que hoy el embajador israelí en Washington, Ron Dremer, ha asegurado que Israel merece el Premio Nobel de la Paz por la contención que están demostrando las fuerzas armadas en Gaza.
Bueno, vaya. 5 agentes de la policía científica viajan a Mali para colaborar en identificar cadáveres del avión estrellado.
El Ministerio de Defensa ha fletado un avión para desplazar a un equipo de 5 agentes de la policía científica al lugar del siniestro en Mali, donde el avión de Swissair se estrelló el pasado jueves, para colaborar en la identificación de cadáveres. Los agentes de la policía científica colaborarán con sus homólogos de la policía francesa desplazados en la zona.
Y un grupo de artistas polacos ha abierto una peculiar tienda a la que cualquiera puede acudir a vender sus lágrimas.
Sí, Pilar.
Sofía,
sí,
¿qué es?
Pues mira, el precio es de 25 euros por 3 mililitros, y uno de los artistas ha dicho que cuando terminen el proyecto van a montar una exposición mostrando los tubos transparentes llenos de lágrimas que han recogido de los habitantes de Lublín, en el este del país. Así que nos podemos ir cuando
haga
la exposición.
Yo soy muy llorona.
Pues
o
nada, hazte de oro.
Conmigo, si me pagan. Gracias, Sofía.
A ti.
Actualizamos la información en 28 minutos y aquí te contamos la última hora, como siempre, en cuanto suceda. A ver cómo está el tráfico en este momento en las carreteras de nuestro país. Nos vamos a la DGT. Carlos García Nuño, buenos días.
Buenos días. Aumentan a esta hora las retenciones. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en Barcelona, en la AP7, en El Papiol, también en Mollet del Vallès y en la Roca del Vallès. En la C32 hay retenciones en Mataró y en la Nacional 2 en Vilassar de Mar. También hay retenciones en Tarragona, en la Nacional 340 en el Vendrell, sentido Tarragona, en Girona, en la AP7 en Massanet de la Selva, en dirección a Palamós. En la Comunidad de Madrid también se ha ido complicando la situación, porque hasta ahora tenemos retenciones importantes en la salida por la 5 desde Alcorcón hasta Parque Coimbra debido a un accidente, y también en la A1, carretera de Burgos, en el entorno del circuito del Jarama. Y también hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la provincia de Huelva, en la A49 en Villalba del Alcor, sentido Ayamonte, en Sevilla, en esa misma A49 entre Sanlúcar la Mayor y Benacazón, también en sentido Ayamonte, en Burgos, en la A1 en Burgueta, sentido Madrid, en Valencia, en la CV500 en el Saler, en sentido Sueca, y por último en Guipúzcoa, en la AP8, en el peaje de Irún, sentido Santander.
El tiempo en diferentes localidades de España, por ejemplo, en Alburquerque, en Badajoz, hoy disfrutarán de una máxima de 32 grados, no es demasiado alta, mínima de 16. Se celebra el festival Contemproplania, uno de los clásicos de la música indie, que llega a su edición número 19. Presenta esta noche en Alburquerque, entre otros artistas, a León Benavente, Automatics y el grupo valenciano La Habitación Roja, en el recinto de Las Laderas, a partir de las 9. Nos acercamos también a Guardamar del Segura, en Alicante, con 30 grados de máxima, 22 de mínima, y vive hoy su gran fiesta de moros y cristianos, que comienza a la 1 con el volteo de campanas y el lanzamiento de cohetes, pero que tendrá su apogeo a partir de las 8:30, cuando empiece el desfile del bando cristiano y bando moro. Y Marbella, Málaga, con 34 de máxima, 22 de mínima, al Starlight Festival Marbellí llega hoy Albert Hammond con su gira Songbook a las 10 en el Auditorio de Marbella.
Fin.
de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.
Escuchas Fin de Semana COPE en esta mañana de sábado 26 de julio. Soy Pilar Cisneros. Está por aquí ya Pablo Muñoz, periodista especializado en sucesos. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Pilar.
Muy buenos días. Enseguida hablamos de esos casos siempre impactantes, como el del asesino belga de mujeres, que siguen saliendo detalles, de verdad, este hombre que tela marinera, ¿eh? Bueno,
sí, la verdad es que sí.
Pues enseguida estamos con ello, pero antes, ya sé que tú estás empezando las vacaciones, no quieres ni pensar que llega septiembre, pero a la vuelta de la esquina, porque el tiempo pasa volando, pues sí, nos espera septiembre. Y ya sabes que precisamente los meses previos al comienzo del curso académico en la universidad son frenéticos para, por ejemplo, buscar piso en alquiler para los estudiantes. Y es que es una tarea a veces complicada la de buscar piso de alquiler, ¿no?, para jóvenes. Pero lo que está claro es que no hay que dejarlo nunca para el último día. O sea que realmente este es un buen momento ya para empezar a pensar qué posibilidades tienes de alquilar una habitación, un piso o lo que necesites de cara al próximo curso. Nos hemos puesto en contacto con un portal de internet de alojamientos para estudiantes, se llama UniPlaces, y su responsable de comunicación es Elena Jurado, que, bueno, pues nos va a ayudar con consejos prácticos. Hola, Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Realmente con cuánta antelación habría que buscar piso para el próximo curso?
Bueno, pues lo primero, nosotros recomendamos que cuanto más adelantado lo busques, mucho mejor, uh-huh. Por lo menos con un mes y medio, cosas así. Ahora en verano es la mejor época realmente, porque es cuanta más oferta hay, los precios están más económicos y tienes, digamos, un abanico mucho más amplio para poder escoger.
O sea, que sí que estaríamos ya en buen momento, puesto teniendo en cuenta más o menos cuando empiezan las clases en la universidad, perfecto, ¿no? Ahora finales de julio, principios de agosto, ¿no?
Perfecto, es el tiempo perfecto ahora.
Vale, ¿y qué habría que tener en cuenta?
Pues lo primero para un estudiante, lo primero que tiene que tener en cuenta es el tipo de alojamiento en el que se quiere hospedar, si es una residencia o si es un piso compartido, ¿no? Digamos que nosotros recomendamos que para los primeros años, ¿no?, para ese estudiante que con 18 años va a salir de casa por primera vez, recomendamos que vaya a una residencia, porque, bueno, es como una especie de hotel para universitarios, uh-huh. Y lo único que tienen que hacer, pues, es adaptarse a las normas de convivencia que tengan establecidas. Si ya, pues, bueno, llevan un par de años fuera, quizás lo mejor sería un piso compartido, ¿no?, que ya es esa pequeña línea que divide entre la vida del estudiante y la vida real.
Uh-huh. ¿Y qué errores se suelen cometer una vez que ya decides, sobre todo del piso, ¿no?, que, bueno, pues la residencia está todo bastante más claro, pero al final cuando se deciden por un piso o compartir piso, ¿qué errores se suelen cometer a la hora de alquilar uno de estos pisos de estudiantes?
Lo primero es la convivencia. Hay que elegir muy bien con quién se quiere compartir, ¿no? Nosotros en UniPlaces damos la posibilidad de alquilar un piso completo de varias habitaciones para que te vayas con tus amigos o con tu primo, con algún familiar, o si no, también damos la posibilidad de alquilar una habitación directamente. También podemos informar de quién está viviendo ya en el piso. Es muy importante si quieres, uh-huh, compartir con gente de tu mismo sexo o con gente de otras nacionalidades o algo así. La convivencia es básica.
O sea, hacemos una selección previa de personas, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente. Bien. Tenemos que tener muy claro con quién queremos compartir y con quién no queremos compartir. Y luego, pues bueno, tenemos que tener muy claro también las normas que hay en el piso. Si es que hay gente ya viviendo y tú llegas el último, pues a ver los horarios de limpieza, a ver las normas de la comunidad, si se puede fumar, si no se puede fumar, si se puede hacer fiestas, el ruido. Hay que tener todo muy, muy claro, muy, muy claro.
Bueno, y sobre todo hay que ser previsor y, lo que decíamos, empezar ya, porque es que si no, luego no habrá opciones. ¿No es el consejo más interesante adelantarse y hacerlo cuanto antes para tener más tiempo para elegir lo que uno prefiere? Elena Jurado, responsable de comunicación de uniplaces.com. Gracias.
Muchas gracias. A ti.
Hasta la próxima.
Luego.
Adiós. Pues seguramente lo recuerdas. A principios de este mes te informábamos de una investigación sorprendente. Un individuo de 33 años, belga, identificado como Daniel Berbist, había sido detenido el 18 de junio por la Policía de Madrid como autor del asesinato de una turista danesa de 27 años en el apartamento que había alquilado. Pero lo más inquietante de todo es que tras su arresto declaró a los agentes que había matado a otra mujer en Girona, Montse Díaz, el 23 de octubre del pasado año, cuya desaparición investigaban los Mossos de Escuadra. Rápidamente se abrió una investigación que esta semana ha dado resultado al haberse encontrado restos del cadáver descuartizado de esta segunda víctima. Pablo Muñoz, que te he saludado hace un momento, especialista en sucesos. ¿Qué ha ocurrido desde que dimos la primera información sobre este sujeto?
Pues mira, como ya anunciamos, tras la confesión espontánea de este individuo, se abrió una investigación porque el hombre había aportado datos que eran fiables y además coincidían que efectivamente esta persona vivía en Girona en la época en que se produjo la desaparición de Montse Díaz, ¿no? Entonces, Berbis ha sido llevado a Girona, donde ha declarado ante el juzgado de instrucción número 1, que es el que llevaba el caso de Montse Díaz, y allí pues ratificó la confesión sobre el asesinato de esta mujer y además aportó todo lujo de detalles. Como consecuencia de esta declaración, como es natural, pues los Mossos de Escuadra, que eran los que llevaban la investigación referente a Montse Díaz, y la comitiva judicial, pues comenzaron un trabajo de búsqueda de los restos en los lugares que fueron indicados por el asesino. Uh-huh. Y la verdad es que ha dado resultados positivos, ¿no? En un paraje de Tayalá se encontró el cráneo y en otro de Fornells de la Selva un brazo, ¿no? Puede que haya habido todavía más hallazgos que no han trascendido, ¿eh? Los restos estaban enterrados y le ha sido muy importante el trabajo de los perros de la policía autonómica catalana, que han podido detectar bien el lugar exacto porque estaban enterrados.
Enterrados, pero por lo que vieron todos juntos tampoco, o sea, no, un poco como desperdigados.
No, porque en el modus de operandi de este hombre para deshacerse del cadáver, lo que luego ya te vamos concretando, pero fue de una vez descuartizado y en moto iba llevando cada resto, salía de su casa, iba cogiendo una bolsa, la llevaba a un punto, volvía a la casa, cogía otro resto, lo llevaba a otro punto y así sucesivamente hasta hacerlo desaparecer.
¡Qué barbaridad! Oye, parece, por tanto, que la autoría del crimen está ya clara, pero ¿qué ha explicado este individuo de cómo ocurrieron realmente los hechos?
Pues mira, él explica que a finales de octubre, porque él no sabe dar una fecha exacta, dice que a finales de octubre del pasado año estaba con un amigo en un bar que está próximo a la estación de Girona. Él dice que además es un bar en el que había billares, y que de forma casual, pues Montse Díaz se le acerca y comienza a hablar con él. Sí. Pues hablan durante un rato, en fin, una conversación normal. Incluso se enseñan fotografías de sus respectivos hijos, ¿no? Ya por la noche, pues los tres, los dos amigos y Montse Díaz, pues parece ser que van al piso de Berbis, que está cerca de la calle de Perecol, no a mucha distancia de la estación, ¿no? Entonces el amigo se va a dormir tranquilamente, pero la pareja se queda tomando copas.
O sea, el amigo está en el piso.
Está en el piso, pero se va a dormir a su habitación
y
la pareja se queda
hablando,
en el salón, pues tomando copas. Incluso, bueno, él dice que llaman a un camello local y que dos veces para consumir cocaína. Eso es lo que él dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un determinado momento, Berbis asegura que la mujer le pide pues que practicar juegos sexuales de riesgo, por decirlo de alguna forma. En fin, no vamos a entrar en muchos más detalles, que tampoco merece la pena. Y que a él se le fue la mano. Y es en ese momento cuando se da cuenta de que ha matado a esta mujer. Y que es, pero claro, él dice que es un accidente, en fin, esto habría mucho que decir y desde luego la policía en ese punto no.
Bueno, de momento es lo que ha declarado él, ¿eh? Es lo que él dice. Y claro, una vez que ha ocurrido esto y que ha matado a esta chica, tiene que deshacerse del cadáver. ¿Qué hizo entonces para conseguirlo?
Bueno, pues la verdad es que el relato sigue siendo absolutamente brutal también en este punto, ¿no? Pues que él dice que lleva el cuerpo a la bañera y que allí lo descuartiza en 8 partes con un cuchillo de cocina. Dice que emplea toda la mañana para ello y que posteriormente cuenta lo que ya hace, lo que ya hemos comentado, ¿no? Va cogiendo en su moto una bolsa, baja a la calle, se la lleva a puntos que va conociendo y los va depositando allí, pues los va enterrando, los va dejando y tal. Pero además hace otra cosa, y es que coge el colchón que le preocupaba.
Sí.
Y se deshace de él porque no quiere que nadie encuentre restos de ADN en ese colchón. O sea que es un tipo que es frío, es metódico.
No parece desde luego un arrebato, ¿no? Quiero decir que ha ocurrido una desgracia y demás y luego no sabes qué hacer.
Da
la sensación de que sabía muy bien lo que estaba haciendo.
Claro, porque él utiliza muchísimas horas para deshacerse del cadáver,
claro.
Y a lo largo de todas esas horas él se tiene que dar cuenta que es lo que está pasando y hace todo lo necesario para que no se le detenga.
Oye, hay una cosa que no acabo de entender, porque decíamos que el compañero del piso, en teoría, estaba en el piso. ¿Qué pasa, que no se enteró de nada o qué?
El Berbis lo que dice es que él no se entera de nada, que su compañero no se entera de nada, aunque sí que es cierto que al día siguiente, cuando ya se ha deshecho del cadáver, le dice lo que ha ocurrido, le pide ayuda para limpiar el piso, para no dejar ningún rastro, y además lo pintan. Pintan el piso porque de esa forma creen que es mucho más difícil encontrar huellas, y es evidente que es así.
O sea, que este individuo, este tal Daniel Berbist, ha cometido, que se sepa, dos asesinatos. ¿Tiene otros antecedentes delictivos?
Sí, tiene antecedentes por delitos sexuales. Y hay una cosa que es terrible, porque antes de pocos días antes de asesinar a la turista danesa en el apartamento de Madrid, este hombre fue arrestado por la policía y por un intento de agresión sexual, y la víctima le reconoce plenamente. Y a pesar de ello, bueno, pues el juez entiende que no hay pruebas y le deja en libertad. Faltan datos, evidentemente, también de esta segunda autopsia, porque las sospechas son que también el móvil ha sido también de tipo sexual. Y yo realmente lo que pienso es que es una persona, es un individuo que disfruta causando daño mientras mantiene relaciones íntimas con mujeres, y es su comportamiento.
Estaríamos, no sé, hablando, tú sabes mejor de esto, pero psicópata, vamos.
Completamente.
Son personajes realmente...
Es una historia realmente peligrosa.
Tremenda, y efectivamente un individuo, pero que muy peligroso, qué barbaridad. Bueno, espérate que no... Ojalá que no vayan saliendo más cosas, porque visto lo visto...
Sí, claro, pero, hombre, si hubiese habido más, habiendo contado ya lo de Montse Díaz, que por cierto no era un caso muy conocido, y por lo tanto era otro de los datos que llevaba a pensar a la policía que era verdad lo que estaba contando, es que la desaparición de Montse Díaz no era conocida prácticamente en toda España, y por lo tanto era eso. Entonces, si ha reconocido ese de forma espontánea... tenía que haber reconocido ya a otros si es que los hubiera habido.
Oye, Pablo, al margen de este tremendo suceso, la semana también ha estado marcada por el auto de final de instrucción del caso Asunta Basterra.
Pues así es, y la verdad es que contenía una sorpresa, y es que el juez Vázquez Tallín por primera vez sugiere que el móvil del asesinato pues pudo ser sexual, ¿no? Aunque curiosamente no ha acusado de abusos a nadie, y se señala a Alfonso Basterra, ¿no? La verdad es que no se entiende muy bien por qué introduce este elemento ahora, porque al finalizar la instrucción, aunque él lo justifica en que la defensa del padre de Alfonso Basterra siempre ha dicho que este hombre no tenía ningún motivo para matar a su hija. Y además le considera el cerebro y el instigador del crimen, dice que tenía sometida a su mujer, a Rosario Porto, a la que maltrataba, y considera que el asesinato le iba a proporcionar el control total sobre ella, o sea, sobre Rosario Porto, y por tanto se iba a garantizar el sustento económico de que él carecía hasta ese momento, ¿no? Él insiste además en que Alfonso Basterra estuvo en la finca de Teo, pero no aporta pruebas. Y, en fin, es un auto, en mi opinión, que es un tanto polémico, y creo que en alguna de sus partes puede ser... algunos lo consideran en esas partes innecesaria.
Hombre,
¿no?
Es un auto sorprendente, sin duda. Impacta, ¿no?, todo lo que dice. Y sí, quizá como para ser el auto de un juez, no sé, tiene algunos aspectos
que
llaman la atención.
Claro, yo entiendo que si tú crees que el móvil es sexual y tienes indicios para pensar en eso, tienes que hacer una acusación en ese sentido. Uh-huh. Si no, pues es mejor no decir nada y que sea en el plenario, en el juicio, donde se diluciden estas cosas, ¿no? Por cierto, el juicio yo creo que se va a celebrar la segunda semana de octubre. Empezará y durará unas 5 semanas, más o menos.
Pues ya verás, va a ser lógicamente todo el mundo pendiente y a ver qué va saliendo de ahí, de ese juicio. Pablo Muñoz, muchísimas gracias como siempre.
A vosotros.
Hasta la próxima semana, y en unos instantes nos vamos con una crónica desde luego mucho más amable, ¿no? Con el exprimidor, a ver qué pasa en el mundo rosa.
Fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.
Vaya semanita para la aviación civil.
Una de las noticias más impactantes del verano.
Completamente desintegrado, ha confirmado el gobierno francés.
Ahora tenemos en Holanda, donde ya han llegado los primeros restos mortales de las víctimas.
En COPE te lo estamos contando desde el lugar de los hechos.
Sí, estamos hablando de la zona sur de la región de Gao, que es una zona desértica, poco poblada, pero
en primera persona.
Es de los días más desagradables de mi trabajo como periodista. Voy a tirar las zapatillas, voy a tirar las camisetas y el pantalón, porque es que huelo.
Y tú lo estás viviendo con la mayor cobertura.
COPE. Estar informado.
Increíble, qué piel morenaza más bonita tienes en pocos días.
Claro, con el tratamiento Piel Canela.
¿Piel Canela?
Sí, de Pergal Laboratorios. El Ifexir Essential Piel Canela Cápsulas alimenta tu piel con licopeno, luteína, resveratrol, té verde, vitaminas, selenio y zinc. Así cuando llega el sol, está alimentada y protegida. Acércate conmigo a la farmacia. Compra el Elixir Essential Piel Canela Cápsulas y Dermo y viste tu piel de color.
De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias.
Este fin de semana cambio los neumáticos del coche en cualquier centro Motor Town de Hipercor o del Corte Inglés. Solo hasta el domingo en neumáticos Goodyear y Dunlop tienen un 10% de descuento adicional más montaje gratuito. Si lo unes a la promoción del 70% de descuento en la segunda unidad, el cambio de neumáticos te va a salir baratísimo. Como a mí, solo en centros Motor Town de Hipercor o del Corte Inglés.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE, estar informado.
Tiempo para hablar de temas un poquito más amables, que falta nos hace después de los casos realmente truculentos, ¿eh?, que hemos comentado hace unos instantes con Pablo Muñoz, muy interesantes pero terribles. Y aquí, ya sentada a mi lado, nuestra compañera Jimena Compadre. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pilar.
¿Todo bien, Jimena?
Muy bien.
Vale. Oye, fíjate, ha sido sorpresa, yo creo, Yolanda Barcina, la presidenta de Navarra, y Manuel Pizarro, el ex número 2 del PP y actual fichaje del Corte Inglés, son, por lo visto, la pareja sorpresa del verano. Su relación, que comenzó en Navidad, va muy en serio, tal como ha podido confirmar la otra crónica del Mundo.
La presidenta de Navarra está divorciada y el ex número 2 del PP enviudó hace 2 años. Ya van saliendo desde hace 6 meses. Su primer destino fue Formigal en las vacaciones navideñas y ahora han visitado Ibiza, donde Isidoro Álvarez, el actual presidente del Corte Inglés, pues les ejerció de anfitrión en la Cala Tarida, cerca de la localidad de San Antonio. A la pareja se les ha podido ver en un chiringuito donde hicieron evidente su afecto, aunque eso sí, guardaron las formas. Pizarro, cuando se refiere a su nueva compañera, lo hace con una cierta ternura, como Yolanda en la intimidad. Los dos son libres y ya no esconden su relación.
Bueno. Y Corina, vuelve a la palestra. Tras año y medio de un perfil un poco más discreto, por lo menos por estos lares, no por aquí por España, la aristócrata ha reactivado su agenda. El primer paso ha sido dejarse ver. ¿Dónde?
Pues mira, en mayo se le ha fotografiado en París, San Petersburgo, Mónaco y Londres. Por ejemplo, en San Petersburgo acudió al Fórum Internacional Económico, donde trajes de chaqueta oscuros iban de un lado a otro con carpetas en la mano, pero una bella mujer rubia vestida con pantalones y chaqueta destacaba entre los empresarios y los líderes del mundo que participaban en ese foro. Además, el día de la proclamación de Felipe VI, Corina no estaba viendo la televisión porque acudió a una gala benéfica organizada por el príncipe Gales en Buckingham Palace. Bueno, este era un acto en el que hay mucha prensa, como probablemente la princesa lo sabía. Y para alguien que trabaja en los telones de las altas relaciones, como es ella, pues toda aquella exposición pública le perjudicó muchísimo, sobre todo porque se la relacionó con Urdangarín o el rey Juan Carlos, como ya sabemos. Como he dicho, en España esto antes tenía un gran nicho de mercado, pero quienes han trabajado con ella reconocen que posee una gran inteligencia para las relaciones sociales.
Y María Putin ha abandonado Holanda. Fíjate, es que los holandeses se han sentido indignados al conocer que una de las hijas de Putin, María, vivía con su novio en este país, en Holanda. Más aún, claro, y sobre todo después de la respuesta de la supuesta responsabilidad del gobierno ruso en el derribo del vuelo en el que le costó la vida en Ucrania a 293 pasajeros holandeses. Bueno, 193 de los pasajeros efectivamente de ese vuelo eran holandeses. A partir de ese momento, ¿verdad? Pues bueno, todos los holandeses querían que María saliera del país.
Tras las múltiples llamadas pidiendo la reportación de la hija del presidente ruso del país holandés, ella se ha marchado. Según publica Daily Mail, María ha tenido que huir del país literalmente. La hija del presidente ruso vivía con su pareja Jorrit Fassen, un ejecutivo de una empresa consultoría rusa. La pareja residía en un dúplex en una de las zonas más prestigiosas de Holanda. El alcalde de esta localidad, en la zona sur de los Países Bajos, pidió durante una entrevista en la radio holandesa que María Putin fuera expulsada del país, aunque tiempo después dio explicaciones en su perfil de Twitter sobre esta declaración. Bueno, los ucranianos residentes en los Países Bajos han llamado a manifestarse de una forma pacífica, según recoge el diario The Telegraph, frente al piso de la hija de Putin. Y por todas estas razones, María ha huido del país.
O sea, que directamente ha decidido quitarse de en medio por si
no,
acaso.
No quería problemas.
Baby, I love your way every day, yeah, yeah. Ooh.
Y los últimos fichajes más explosivos del fútbol español traen un aire distinto. Toni Kroos, James Rodríguez y Luis Suárez, todos en la veintena, pues despuntan por su simplicidad. Han tenido como mayor motivación, también dicen, sus novias de toda la vida. Y vienen como con hambre de fútbol, pero además vienen con ellas, ¿no? ¿Y cómo son estas mujeres?
Reciben el nombre de WACS, mujeres y novias de deportistas de élite, y son a menudo tachadas de superficiales, obsesionadas por su físico, las joyas y la ropa de grandes marcas. Victoria Beckham creó escuela en todo esto, como sabemos, y le siguieron muchísimas más novias de deportistas. Pero quiero que sepas que ha llegado una nueva ola en este mundo.
A ver.
Ahora las últimas parejas de futbolistas pues son mujeres corrientes, discretas y trabajadoras. Toni Kroos, por ejemplo, tras el brillante mundial, firmado por el Real Madrid, y por supuesto su novia se trasladará con él a la capital. Se llama Jessica Farber y se conocieron cuando eran muy jóvenes, incluso tuvieron un hijo hace un año. Kroos la ha elegido porque le hace feliz y le apoya. Ella viste de un modo corriente, incluso podríamos decir desaliñado, y huye de las fotografías.
¿Desaliñado?
Desaliñado, sí.
¿Te parece a ti? ¿La has visto ahí?
Sí. Va muy deportista, muy con chándal.
Vale. ¿Qué más?
Mira, por ejemplo, Daniela Ospina es la novia de James Rodríguez y esta mujer no llama la atención. Suele llevar camisetas y polos de colores claros.
Es que tienen además 20 años, ¿eh? 20, 22 años. Son de ellos como ellas. Pues ya sabes, estás perdiendo el tiempo.
Sí, totalmente.
Bueno, ¿y quién nos queda?
Pues mira, esta mujer, Daniela Ospina, es deportista, pero dejó su carrera de voleibol en la selección de su país colombiano para seguir a su pareja James.
Sí, señor, es verdad. Ella tenía su propia carrera como deportista. Un último apunte, el cantante Alejandro Sanz y su esposa Raquel Pereda, señores y señoras, están de enhorabuena. Han sido padres de una niña, le han puesto Alma, nació en la clínica Ruber de Madrid.
La pequeña Alma es la hija del segundo matrimonio. Hace 3 años tuvieron a Dylan, con quien la recién nacida compartirá juegos y entretenimiento. Esta era una hija muy deseada por el matrimonio.
Pues enhorabuena, ¿no?
Enhorabuena a los dos.
Felicidades. Así que son de tu edad, ¿no? Las esposas de los nuevos futbolistas, de los nuevos fichajes.
Sí, más o menos. Y mírame yo aquí en la radio trabajando.
Y la mayoría, además, no. Y niños pequeños ya tienen, la mayoría.
Sí, ya tienen muchísimas, tienen bebés.
Pues nada, lo dicho, Jimena, no te digo nada más, que enseguida llegan las noticias.
Fin de semana.
Cristina López Slichting, COPE, estar informado.